¿Tenés familiares maestros?
No. No, no tengo.
Es raro, no. Porque todos
sí,
tenemos.
Sí, es que hoy cuando enumerabas a tus familiares, que son varios en tu caso, pensaba que no, tengo una familia muy chiquita.
Sí, es cierto, yo tengo primas docentes, tengo abuelo docente, hermana docente, y hoy quería hablar con una de esas docentes que se bancan todo. Vos la ves desde hace tantos años, se banca todo. Fue maestra durante muchos años, directora de una escuela en Alto Verde. ¿Viste esas minas que tienen la característica de sentir, de marcar la profesión, de defenderla, porque además tuvo mucha actividad gremial? Estoy hablando de María Claudia Petirari, además una militante social de Guadalupe, que está en línea. María Claudia, feliz día.
Bueno, muy amable, muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Se celebra el día? ¿Cómo es?
Particularmente yo, como estoy en el Instituto Sarmientino, estoy en la puerta de, en este momento en la puerta de la Casa del Maestro, porque estamos en minutos más, iniciamos el acto de homenaje, así que para mí es un día de mucho trabajo.
Claro, me imagino.
Es un día, pero es lindo porque mucha gente se acuerda, te saluda, la verdad que lindo, lindo, se reconoce el trabajo y eso la verdad que da mucho placer.
¿Quién habla hoy ahí en la Casa del Maestro? Porque alguna vez me tocó escuchar un discurso de Ovidio Menin. ¿Quién habla hoy? ¿Quién cierra?
Hoy tenemos el premio maestro que entregamos a una sanjustina, una docente sanjustina que se llama Hilda Catalina Bugna de Nicola. Y bueno, en por Santa Fe, la capital, seguramente va a hablar Oscar Loseco. Y por el Instituto Sarmientino va a hablar Griselda Campo, que es una asociada, miembro de comisión directiva. Y después tenemos varios eventos, hay un reconocimiento a Orlando Dreher, que es el autor de la estatuilla. Así que es un acto bastante muy interesante, está el coro de niños, muy lindo, la verdad que sí. Es un acto, siempre es un acto muy muy sentido, muy lindo.
Bueno, vos pasaste por todos los lugares donde uno puede pasar, por la escuela pública, la privada, por Alto Verde, por Guadalupe Oeste. Te tocó lo lindo y lo malo de la profesión. ¿Tenés recuerdos del primer día de clase, de tu primer clase?
Sí, sí.
¿Cuándo? ¿Dónde?
Porque me recibo en el año 82, 81.
Ajá.
Y empieza el año 82, estábamos en la dictadura todavía y yo no tenía trabajo. Y te agarra una desesperación cuando pasan los días y nadie te llama para hacer reemplazo. Y me llaman de la escuela 27 de Cabaña Leiva, cuando estaba en el edificio viejo, enfrente donde está ahora el hermoso edificio que tienen. Y ahí comencé con una directora que llamaba Rosa Aresi, que era una maravilla, una hermosura de personas. Y ahí me encontré con la realidad, una niña de clase media que había estudiado y que no sabía que la gente no comía, no sabía todo el tema de la pobreza, y ahí me encuentro con todo lo que te puedas imaginar, y volví a llorando a mi casa.
Y volví a llorando porque me imagino
que... No entendía nada.
Claro.
No entendía nada. No entendía que un niño se te desmayara de hambre, no entendía que el tema del alcohol... No lo entendía, nunca me había pasado, no era parte de mi mundo hasta ese momento, y cuando vos te topás de esta manera con la realidad, te descoloca mucho y no tenés herramientas. Eso es una de las fallas que tiene nuestra carrera, que ahora estoy tratando de revertir, ese no contacto con la realidad. Yo he hecho las prácticas en la escuela Beleno, otro mundo.
Claro.
Y me toca iniciarme en Cabaña Leiva, en el año 82.
O sea que la práctica en una escuela de clase media... Y después te mandan a Cabaña Leiva.
Claro.
De golpe.
Y bueno, sí. Y después, ahí estuve un año. Y después trabajé en la escuela 880, Domingo Guzmán Silva, en el barrio Guadalupe Oeste.
Ahí, sí.
También una realidad totalmente diferente. Totalmente diferente. Un mundo aparte, o sea, otra forma de la familia, otra forma, un comedor escolar, cuestiones que yo nunca había visto en mi vida. Todo el tema de la salud, que era novedoso, cuestiones que uno aparte viene con todos esos prejuicios o esos preconceptos, hasta el formato de la familia uno tiene.
Claro, uno tiene a mamá, papá, los hermanos, claro.
Claro,
a los sumo separados. Claro.
Claro, lo más grave era eso. Pero todo ese otro espectro que se abrió era desconocido y absolutamente... No era miedo, era un poco no estar a la altura de las circunstancias, esa era la verdad, no estaba a la altura de las circunstancias y mis razonamientos no encajaban en nada, ni en la alimentación, ni en la vivienda, ni en la familia, ni en el trabajo, era totalmente diferente, pero bueno
una cosa que no... con el correr del tiempo a la que te fuiste adaptando hasta el punto de terminar eligiendo esos lugares, ¿no? Porque hasta
sí, vos sabés que sí, mi mamá terminó diciendo que al final a vos te gusta.
Claro, porque además yo no te recuerdo, y en tantos años no te recuerdo de una escuela de las cómodas. De esas escuelas.
¿Sabes qué? Yo titularizo después en Montevera, en la 40, cuando sí. estaba embarazada de mi hija Mercedes, que tiene 24 años. Titularizo ahí en Montevera y como buena maestra nueva, creyendo que me hacían un daño, me dieron todos los que yo llamaba los bolitas. O sea, todos los bolivianos que lo habían puesto en un grado. Y bueno, yo trabajé espectacular, porque era tanto me han enseñado de pájaros, de árboles.
Claro, tremendo aprendizaje, porque era, veamos. Claro, si lo tomás así, de verdad, es un aprendizaje constante.
No hay otra forma, no podés, porque si yo lo tomaba como bien querido tomarlo al principio, me iba a morir.
Claro.
Me iba a morir de angustia, porque era fracaso. Yo dije, bueno, acá hay que empezar a mirar de otra manera. Entonces empecé a decirle, chicos, usted me va a tener que enseñar a mí.
Claro, porque además me imagino el intercambio de lenguajes y de términos que vos no manejabas y que ellos manejaban de su propio idioma o de su propia jerga.
Un niño se llamaba Nicolás, era una hermosura, un morocho alto, flaco, divino, que venía a la escuela, llegaba tarde, no hacía la tarea y venía bastante sucio. Entonces la maestra...
Vos.
Bueno, Nicolás, tenés que hacer la tarea, no puede ser, vos tenés que hacer la tarea, no tenés que venir impecable a la escuela, bueno, y él era un divino, no me contestaba nada. Un día se enferma y hay que hacer la visita domiciliaria. Me voy a la casa de Nicolás. Nicolás vivía en una tapera, no tenía luz, se levantaba de noche y con el papá trabajaba en la quinta, porque eran mediero, trabajaba en la quinta para horario de entrada a la escuela. Después volvía de la escuela, tomaba la leche, seguía trabajando y después tenía que hacer la tarea.
Claro.
Y a mí me dio tanta vergüenza. No me va a alcanzar la vida para pedirle disculpas de las exigencias que yo tenía con él. Entonces ahí me di cuenta que hay que conocer la casa de los alumnos. Y desde ese día, cuando empezó las clases en febrero, yo me recorría a la casa de todos mis alumnos. Y ahí me ubicaba y ahí entendía y desde ahí podía trabajar.
¿Quién era quién? ¿Quién era quién y desde dónde estaba?
¿Quién era quién? Porque si no, realmente era un papelón lo mío, papelón.
Vos sabés que yo te iba...
tengo un millón de anécdotas.
No, bueno, te iba a pedir, más que anécdotas, te iba a pedir, digamos, regalos que te dio la profesión, porque debe haber momentos muy felices, muy emotivos. Contame de algún regalo que te haya dado la vida, el encuentro con algún alumno algunos años después.
Al día de hoy. Yo en Alto Verde me encontré con un montón de hijos de alumnos míos de la 880.
Mirá. Eso es fuerte, además de decir que crecemos.
Con hijos, después, bueno, ahora en la 38 también, porque es el barrio, es muy cercano, y yo trabajé muchos años en la escuela 21 también, en la Pedro de Vega.
Uh-huh.
Así que muchos de mis alumnos ahora de la 38 son hijos de mis alumnos de la 21. Yo siempre tuve primero, segundo y tercero, nunca llegué a séptimo, te aclaro.
Y te pregunto, la última que te hago es si te encontraste con alguien... porque tu tarea es justamente tratar de igualar a los chicos que no están iguales, digamos, que no parten del mismo lugar que parten los demás, que no parten del mismo lugar que los chicos de clase media. ¿Te contaste con algún pibe que te haya agradecido la integración y que le haya permitido a él hacerse de un horizonte y de un futuro?
Mira, desde el momento, no sé si lo va a expresar en palabras, pero del momento que te saludan con una sonrisa y se cruzan la vereda para darte un beso, me parece que está todo dicho. Eso es el mejor recuerdo que me llevo. La verdad, cuando se cruzan de vereda para decirme, señorita Claudia, hola, ¿se acuerda de mí, mis hermanos, porque yo fui alumno suyo, y ahora tengo este nene y me muestran los hijos, o vienen con las mamás y las mamás me saludan? Digo, estas cuestiones a mí me llenan el alma. Como así también tengo historias muy tristes, porque me he mandado las macanas. Eso también hay que decirlo, me he mandado muchas macanas. Cuando yo termino la militancia gremial después de 6 años y vuelvo a la escuela... me encontré con un niño diferente, con un niño que me descolocó. Yo ya tenía 25 años de servicio, no era ninguna recién iniciada, y tuve prácticamente que empezar de nuevo en el aula. Y la pasé muy mal y maltraté mucho a mis alumnos, porque creía que gritando iba a resolver las cosas. Y bueno, y eso también a mí me llena de vergüenza por momentos, y bueno, lo superamos. Como grupo humano lo superamos y trabajé con ellos y les expliqué. Y ellos lo entendieron y pudimos... superarlo y terminamos una relación preciosa que hasta el día de hoy. Pero digo, uno también tiene esas historias de haberse equivocado, de haber levantado la voz, de haber dicho cosas que no correspondían. Esta también es la historia del docente y es parte de mi historia, y que por suerte la pude ver, y al día de hoy que soy directora sostengo mi trabajo con la alegría de los chicos.
Claudia, a propósito...
¿El vínculo?
Sí.
Es con los chicos, hoy como directivo.
A propósito de esto que decís de reconocer un error, que por suerte vos pudiste verlo e inclusive hablarlo con los alumnos y buscar la manera de revertirlo, ¿qué crítica o autocrítica haces para con la profesión? Porque se ve en los últimos tiempos como que los maestros, como que los docentes con la sociedad están como un poco más distanciados. No es el mismo respeto que antes los padres le tenían a los docentes por el mero hecho de serlos. Se han encontrado, han tenido encontronazos, mejor dicho, con relación a algunos reclamos que los padres por ahí no acompañaron, otros sí. ¿Qué crees que un docente de hoy es común que haga mal, que haga enojar a los padres o que los distancie, digamos?
Lo que he hecho yo muchas veces, creer que somos superiores. Creer que nosotros sabemos más o venimos de otro lugar y que nosotros tenemos, porque tenemos esta familia o esta o este trabajo o este barrio, somos superiores y sabemos más o tenemos derecho a decirle al otro lo que tiene que hacer. Eso lo he hecho yo, por eso lo digo. No
y a veces se da la inversa. A veces te puedes encontrar con padres que creen que son más que el docente, ¿no? Y que le pueden
pasa
decir...
Pasa también. Pero yo, por ejemplo, que trabajé siempre en la marginalidad... Uno tiende a pensar que uno es mejor, que uno es mejor, que uno sabe más, que esto está mal, que entonces vivimos juzgando y condenando al otro porque vive de tal manera o porque hace determinadas cuestiones y no somos capaces, y esto me parece que es lo que a mí me ha salvado, esto de ir a la casa de los chicos, de tomarme un mate con los padres y de poder conversar y no ser la maestra que va a quejarse o la directora que lo llama al padre para protestar o para castigar o para criticar. Ser la directora que invita a los padres a una muestra de arte, ser la directora que invita a la Semana de la Lectura, a la Feria de Ciencia. Esta otra mirada, ¿no? Una escuela de puertas abiertas y una escuela que se relaciona con su barrio, que se relaciona con su familia, donde el padre y la madre tienen un lugar en la escuela, o la abuela o la tía, o el que fuera, tiene un lugar en la escuela, y el chico lo siente que la escuela, al padre no lo llaman para retarlo, al padre lo invitan para compartir. Lo mucho que se hace en las escuelas, porque trabajan mucho los docentes, eso también hay que decirlo. Entonces me parece que falta eso, ¿no? Que la escuela empiece a mirar estas nuevas infancias, estas nuevas familias, esta nueva realidad en todos los aspectos, y empezar a entender y a comprender para ver cómo podemos ir juntos. No hay otra.
María Claudia, felicitaciones por todo, de verdad. Yo personalmente te tengo mucha admiración. Creo que la verdad que uno cuando se encuentra en lugares como el tuyo tiene dos opciones, huir, escapar y volverse a acomodar en el nido más caliente posible, o la otra es aceptar el desafío, en tu caso hace 30 años, si sos una docente, digamos, que ha dado muestra de un montón de cosas, así que feliz día para vos, de verdad, te lo mereces como pocos.
Y a todos mis compañeros que también me ayudan a crecer todos los días, muchas gracias.
Un beso grande. María Claudia Pettinari.